Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto a Claudio Marín,
secretario gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina.
Primera parte.
Buenos días, compañeras y compañeros. Estamos con Claudio Marín, secretario adjunto de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina y secretario gremial de la Central de los Trabajadores de Argentina.
¿Qué tal?
Bueno, bienvenido, Claudio. Y contanos cómo, previo a tu militancia, tu infancia, tu vida familiar, lo que quieras contarnos.
Bueno, pues sabes que mi mamá era docente. Era docente en provincia, docente de primaria, escuela primaria. Así que bueno, un poco yo iba a la misma escuela que mi mamá era docente. Así que ya tenía un tema porque era el hijo de la maestra. Y me contaba mi mamá que en una huelga docente allá por el 60, 59, 60, una huelga muy, muy grande donde yo participaba de la huelga, digo, porque me llevaba a los piquetes para que no entraran a carnerera. Así que ella dice que de alguna manera eso tuvo alguna influencia. Yo no creo, digamos, pero bueno, por lo menos resulta anecdótico, ¿no? Es bastante fuerte. Me enteré hace poco de esto, ¿eh? No es una cosa que la tengo incorporada ni mucho menos, sino que me enteré hace poco. Siempre a escuela pública. Siempre, inclusive la secundaria, y empecé a militar a los 12 años, porque yo entré a primer año teniendo 12. Estaba adelantado un año en la escuela, así que empecé a militar hasta por el año 70, entre 70 y 71. Y bueno, después me tocó participar en las movidas por el golpe chileno, ya 72, 73, ¿no? Pero bueno, empecé a militar porque mi primo, que es Daniel Zamorano, militaba en el PRT y bueno, él hacía de apoyo, él tenía apoyo logístico, a mí me hacía hacer, era correo, y bueno, me ligué a lo que era en ese momento, ya se había dividido el PRT Combatiente, PRT La Verdad. PRT La Verdad formó el PCT y PRT El Combatiente tuvo el Ejército Revolucionario del Pueblo. Yo quedé del lado de La Verdad, que después formó el PCT, Partido Socialista de los Trabajadores, con Coral Nora Chapone y después Coral Páez en la segunda vuelta. Y bueno, ahí milité en la juventud y milité hasta el año 75. Era un colegio muy grande. Es el mismo colegio que se recibió Víctor de Llenaro. Es el normal, el Metruit de Lomas de Zamora. Uh-huh. De ahí salió Mariotto también. Salió una cantidad de cuadros del Cabezón Nores, de Vanguardia Comunista, después del PI. Bueno, compañeros que después fuimos teniendo a lo largo de la vida distintos lugares, ocupando distintos lugares. Y en este caso, yo milité hasta el 75, que me recibí. Bueno, 76 fue el golpe, pasé la clandestinidad y funcioné como rentado del partido hasta el año 79. Ahí tuve toda la responsabilidad de las células clandestinas que funcionaban de lo que era antes el Puente de la Boca hasta por la vía Pavón hasta el lado Temperley y hasta Quilmes, por la vía Quilmes. Teníamos ahí varios equipos de juventud, había equipos sindicales y equipos de juventud. Yo estaba a cargo de los equipos de juventud junto con Miguel Núñez, que después fue el vocero de Kirchner durante todo el gobierno de Kirchner. Miguelito formaba parte del buró político que conducíamos en la clandestinidad, conducíamos las células del PCT. También estaba Anita, que era una compañera, éramos tres en realidad. Anita la mataron en el 78. a ella y al compañero. Y bueno, quedamos nosotros dos al frente de ese buró político.
Y bueno, sabemos que eso era en el marco de la dictadura cívico-militar. ¿Cómo eran esos días convulsionados, no?
En realidad, ahí lo que nosotros teníamos, éramos clandestinos, ¿no? O sea, no podíamos presentar ni documentos. A mí me fue a buscar el ejército en el 76. Yo había caído cuando el asesinato de Ortega Peña, yo había caído en esa movilización porque el partido votó asistir, y nos pusieron a todos portación de armas de guerra en su momento, cosa que no era verdad. Yo, imagínate que tenía 16 años, 15, 16 años. Y fue la lista primigenia que utilizó la represión para empezar a tirar del hilo, ¿no? A tirar del piolín. Así que bueno, éramos todos, militábamos con cambiando de casa cada 3 meses, o sea, con casas tabicadas. No sabíamos los domicilios ni los apellidos los unos de los otros. Funcionábamos con citas en los bares, funcionábamos con un minuto, que era una historia para contar si nos detenían, nos separaban. Nosotros éramos los responsables del funcionamiento semanal o a veces quincenal de las células. Las células funcionaron de 4 o 5 compañeros en distintas casas, y el trabajo político se hacía por referidos. O sea, si había tener un referido de confianza al cual se le podría plantear o se le podía plantear la campaña que en esa semana quincena bajaba del Comité Central, Comité Ejecutivo, que su mayoría, el Comité Ejecutivo, estaba en Colombia. O sea, había salido del país. La mayor parte de los cuadros estaban en el exterior.
¿Y cómo fue que llegaste a Telefónicos? Digamos, previo a eso, ¿hiciste alguna carrera técnica vinculada con
el tema? No, nada que ver, yo soy bachiller. En realidad, mi viejo era radioaficionado, que antes era un poco más común que ahora, y tenía una fábrica de televisores, un montaje en realidad de televisores combinados y estabilizadores de tensión. Y yo también trabajé ahí, así que más o menos la fui interesándome por cuestiones, no sé si interesándome, pero bueno, sí tomando práctica por algunas cuestiones técnicas, de carácter técnico. Y cuando en Telefónicos hubo un conflicto muy grande, o sea, los Telefónicos defendieron la jornada de 7 horas y eso llevó 3.000 cesantías. Y a su vez 50-60 detenidos desaparecidos solo en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires. Un gremio muy golpeado por la represión. Y bueno, yo allá por el año 80 me presenté y entré, digamos. Yo pensaba que o bien me iban a agarrar de las pestañas o bien me iban a dar de baja a los 6 meses, porque ahí el CIDE que le hacían a cada uno tardaba 6 meses, y pasó. Ahí quedé, y de ahí en adelante yo milité en Telefónicos. Primero fui delegado, después fui delegado general de Central, y después fui miembro de comisión directiva entre el año 89 y 93, que fue la conducción que enfrentó la privatización, el paro grande de los Telefónicos contra María Julia Menem. Que en realidad lo que levantaba era un programa muy clarito de entel, de una entel estatal monopólica y eficiente, ¿no? En contra de la venta. Fuimos junto con Ferroviarios, después vino Ferroviarios, y bueno, perdimos la huelga y nos quedaron algunas cesantías, pocas, pero nos quedaron cesantías, a las cuales les pagamos los salarios desde el sindicato un montón de tiempo más. Y después de nosotros vino Ferroviarios, ramal que para, ramal que cierra. Y bueno, después vinieron todas las empresas del Estado, ¿no? O sea, fue un efecto dominó.
Perdón, y volviendo un poquito atrás, cuando entraste a Telefónicos, ¿qué hacías concretamente? ¿Cuál era tu labor?
Revisador. Soy el que te toca el timbre y te dice, hola, ¿qué tal? Vengo a reparar la línea que no le anda. Bueno, en su momento era todo un acontecimiento, ¿no? Porque había toda una política de tirar abajo Entel para que Entel no funcionara, y entonces bueno, las líneas tardaban mucho en repararse. Entonces cuando llegabas era como una fiesta, te daban café, te decían qué necesita. La verdad que no, un trabajo realmente además variado y divertido. O sea, yo trabajé siempre en la calle, en la zona de Talcahuano y Perón, toda esa zona de centro, y a veces también el microcentro.
¿Y luego pasaste algún otro cargo?
Yo siempre, y hoy en la actualidad, formo parte de la planta estable de Telefónica de Argentina, y soy revisador, tengo el mismo puesto.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires. Radio Central. La radio de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Radio Central. Radio Central.